Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros desde acá, como siempre, trayéndoles información que puede ser interesante, que les puede gustar y ser de mucha utilidad del mundo indígena. En este caso queremos presentarles una conferencia de prensa que se realizó hace unos pocos días en la sede del Servicio Paz y Justicia, donde se creó la Red Argentina de Solidaridad con los Afectados por Chevron en Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes habrán oído de que la empresa multinacional Chevron estuvo operando en Ecuador y después de varios años de extraer petróleo y contaminar la zona de la Amazonía, se retiró dejando toda una secuela de contaminación y presentando quiebra, ¿no? El trabajo de Chevron afectó a más de 450.000 hectáreas de la Amazonía. Dicen que abrió 880 fosas donde vertió desechos de hidrocarburos y reconoció haber arrojado 16.000 millones de galones de agua tóxica a ríos y esteros. Todo esto que hizo afectó a 8 pueblos indígenas, 2 de los cuales desaparecieron. Y finalmente derramó 650.000 barriles de crudo en la tierra y caminos. Esto, como es de esperarse, provocó un sinnúmero de contratiempos, de afecciones físicas a los pobladores, a los animales y al medio ambiente. Entonces se unieron la gente que vive ahí en la zona, indígenas y campesinos, y constituyeron una organización que se llama Frente de Defensa de la Amazonía y de Afectados, ¿no? Unión de Afectados por Chevron en Ecuador. Esta Unión de Afectados presentó aquí en Argentina y en Canadá y en Brasil, también presentaron demandas, como Chevron presentó quiebra en Ecuador, entonces fueron o vinieron a los países en donde tiene filiales. Y, oh casualidad, acá en Argentina también presentaron la denuncia y venía bien hasta que un par de días antes de que se firmara el convenio entre Chevron Texaco y YPF Argentina, la Corte Suprema de Justicia desechó y negó la posibilidad de resarcimiento de los hermanos ecuatorianos. Por eso ellos vinieron acá y por eso se constituyó esta red de solidaridad. Queremos escuchar ahora unos testimonios de quienes estuvieron presentes en Argentina, estuvieron en Buenos Aires y fueron a Neuquén, justamente a la zona donde las comunidades mapuches van a ser afectadas por Chevron y Texaco en Argentina, ¿no? Estuvieron el abogado Pablo Fajardo y un hermano indígena, Robinson Jumbo, a quienes lo vamos a escuchar ahora. Fueron testimonios grabados por la tribu que estuvieron en el programa La Mar en Coche. Ellos estuvieron en piso. Y bueno, luego de escuchar, continuamos hablando.
Desde el inicio de las operaciones de Texaco en su tiempo de Chevron, se dieron algunas cosas que realmente afectaron a la población, tanto indígena como campesina, ¿no? Se dieron todo tipo de abusos por parte de la transnacional. Creo que el hecho de implementar una explotación petrolera sin la debida sin el debido respeto hacia las normas establecidas para ese tipo de actividades directamente tuvo consecuencias nefastas para nosotros como pueblos indígenas y los campesinos. Creo que producto de eso, pues ahora se están viviendo las consecuencias y la muerte de la gente. Creo que el tema es que hubo un alto grado de contaminación que hasta la actualidad persiste. Producto de eso se puede evidenciar las enfermedades como el cáncer en una alta cantidad, se podría decir, ¿no? Y bueno, hay que decir más del impacto negativo social hacia las nacionalidades indígenas en este caso. Directamente con el accionar de Texaco en su tiempo, automáticamente se destruyó todo un proceso organizativo en las nacionalidades indígenas. Entonces de ahí ya viene ya el proceso de concientizarnos nosotros mismos, de unirnos nosotros mismos como indígenas y campesinos para poder enfrentar este problema que lo teníamos, ¿no? Y creo que producto de eso es ya luego que aparece la unión de afectados, ¿no? Antes se llamaba asamblea de afectados por Texaco, y ahora ya nos hemos autodefinido como unión de afectados. Pero eso también ha costado. Creo que son 20 años de lucha. 20 años no se sostiene así como así, bajo, y mucho menos cuando tenemos la presión de la misma empresa Chevron por intentar destruir todo este proceso, ¿no? Entonces, esta es una de las circunstancias que actualmente estamos atravesando.
Y así escuchamos a Robinson Yumbo, uno de los hermanos que estuvo presente, es presidente de la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofam, una de las tantas etnias o pueblos indígenas que habitan todavía en Ecuador. Él justamente nació en un lugar que se llama Lago Agrio, que fue el centro de la explotación petrolera de Chevron Texaco, y que vivió toda su vida en la comunidad Cofam, donde sufrió la contaminación causada por esta multinacional. Esa localidad redujo su población de 15.000 habitantes antes de la explotación petrolera a cerca de 1.200 en la actualidad. Imagínense cómo le afectó a Robinson Yumbo este tema. Y vamos a escuchar ahora a Pablo Fajardo, el abogado ambientalista, que es representante del Frente de Defensa de la Amazonía y el principal abogado de la demanda de los más de 30.000 indígenas y campesinos afectados.
La empresa Texaco operó en Ecuador por 26 años consecutivos, del año 64 hasta el año 90. Sí. En esos 26 años intervino en 1.400.000 hectáreas al inicio y después devuelve al Estado una parte y se quedó con más o menos 500.000 hectáreas los últimos 20 años completamente. Pero, ¿qué es lo que hizo ahí? Como decía Robinson pertenece al pueblo originario Cofán, y ahí fue justo donde llegó Texaco primeramente. La empresa, con el solo interés de ganar o sumar sus ganancias y disminuir su inversión o su gasto, ¿sí?, lo que hacía, por ejemplo, era el agua de formación, que es un agua súper tóxica, en muchos casos 30 veces más salada que el agua del mar, por ejemplo, que tiene una cantidad de productos como el benceno, el tolueno, el cromo hexavalente, que son cancerígenos, considerados así por varias entidades de salud del mundo, ¿no? De esa agua arrojó al ambiente, sin ningún tratamiento alguno, 60.000 millones de litros de agua de formación o agua tóxica directo a los ríos. Uh-huh. Directo a los ríos. Igual hacía unas piletas más o menos del tamaño de una piscina olímpica, por ejemplo, que son bastante grandes en muchos de los casos. Y claro, eso hizo más o menos 1.000. Las ubicaba lo más cerca posible a un río. O sea, la intención de la empresa era tratar de deshacerse del producto tóxico, el desecho tóxico, de la forma más barata, más económica para ella, pero sin tener en cuenta que ese río se contaminaba y que la gente, los pueblos indígenas o los originarios, tomaban esa agua del río y que se alimentaban de allí porque estaban los peces que era su alimentación. Entonces se destruyó la vida, el ecosistema, la riqueza ideológica de una forma total y salvaje realmente, ¿no? Ese daño ambiental y los derrames y todo lo demás que había, la combustión incompleta del gas, es lo que produce que los pueblos vayan enfermándose, que vayan sufriendo, que vaya la gente muriendo.
Vamos a escuchar ahora nuevamente a Pablo Fajardo, el abogado, quien nos explica un poco más de esta trama de los juicios contra Chevron, explica desde el principio, cómo fue el arduo proceso judicial que comenzó en Nueva York y después siguió en Ecuador y, bueno, y continúa en Argentina, después en Canadá y en Brasil.
Empezamos el juicio en la Corte de Nueva York en el año 93. Ya decimos, hoy tenemos 20 años, un mes y 3 días que empezamos ese juicio, que fue el 3 de noviembre del 93. ¿Por qué Nueva York? Porque todas las decisiones de cómo operar se las hacían desde Nueva York. Porque todo el capital de inversión venía desde Nueva York. Porque la sede de la empresa matriz Texaco estaba en Nueva York. Entonces empezamos el caso allá. Además, confiamos más en el sistema judicial en ese entonces de ellos que en el nuestro. Uh-huh. ¿Sí? Luego Texaco dijo, no quiero ser juzgado en Nueva York. Suplicó a los jueces, envíen el caso a las cortes ecuatorianas. Y hacen todo lo posible, presentan afirmaciones, ponen todas las flores al sistema de justicia ecuatoriana y dicen, no, ese es el mejor del mundo, vamos allá. Y claro, convencen a los jueces de Nueva York y envían el caso a Ecuador. Antes se comprometen por escrito a someterse y a respetar la justicia ecuatoriana, que eso es importante, ¿sí? Y lo hacen por escrito. Con todo ese aval van con el caso en Nueva York. ¿Pero qué ocurre? Empezamos el caso en Ecuador en mayo del 2003. Y el primer argumento, Laura y María Eugenia, de Chevron, es que la justicia de Ecuador no es competente para este caso. Uno se pregunta, ¿cómo es que me peleas 9 años pidiéndome que el caso venga a Ecuador? Y empezamos el caso acá diciendo, no, señora jueza, ustedes no son competentes. Entonces te das cuenta ya la mala fe, la mala intención, el abuso del derecho de esta empresa, que lo que quería es evitar el juicio y no ser juzgada en ninguna parte. En otras palabras, que su crimen quede en una eterna impunidad. Sí. Empezamos el juicio en Ecuador, se probó hasta la saciedad todo el daño de Chevron, pero todo. El daño a la salud, al ecosistema, a la riqueza teológica, a los pueblos indígenas, a todo. Hay más o menos, en primera instancia, en primer nivel del juicio, 215.000 hojas de juicio. O sea, este cuarto queda pequeño para todo lo que es el volumen de papel de ese juicio. Se acumularon 106 informes de peritos, de expertos. La mayor parte de expertos pagados por la misma empresa. Más de 80.000 resultados físico-químicos, análisis del suelo, agua y sedimento. Esa enorme prueba científica que se produjo en el juicio es la base para que los jueces digan, sí, hay contaminación, es evidente el daño ambiental y Chevron es culpable de ese daño ambiental. Los jueces, el primer juez lo hace el 14 de febrero de 2011, sentencia que Chevron es culpable y debe pagar 9.500 millones de dólares, el fallo es apelado por las partes. El 3 de enero del 2012, la Corte de Apelaciones y Sucumbíos ratifica totalmente el fallo, ¿sí? Y va a la Corte Nacional. Y el 12 de noviembre del 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratificó totalmente la condena en contra de Chevron.
Bueno, ahora vamos a escuchar una hermosa canción, linda, bella, a cargo de Grupo Ñanda Mañachi, experto en sanjuanitos ecuatorianos. cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Proverbio Cri. Seguimos en el segundo bloque de Caipacha. Vamos a presentar nuevamente al abogado Pablo Fajardo, quien en esta oportunidad explica un poco por qué los embargos los tienen que hacer fuera de Ecuador y por qué están trabajando mucho apuntando a estos países que ya mencionamos, Argentina, primer caso, a Brasil y a Canadá. Escuchamos.
Durante los 20 años de juicio en Ecuador y en los Estados Unidos y Ecuador, la empresa Chevron aprovechó para deshacerse, para vender, para enajenar todos los activos que tiene o tenía en Ecuador. Hoy tenemos un fallo súper bueno, impresionante, 3 sentencias judiciales, todos los tribunales dicen Chevron es culpable, pero no tenemos un centavo de Chevron en Ecuador. Como no hay dinero allí, ¿qué estamos obligados a hacer? O sea, no queremos, con ese papel de sentencia, no vamos a limpiar la Amazonía.
Claro.
Necesitamos dinero para poder contratarle el personal lo que sea necesario y limpiar o reparar el daño, reconstruir la vida de los pueblos. Bueno, pues, estamos obligados a recurrir a los países donde existen activos de Chevron. Y ya en mayo del 2012 empezamos la primera acción judicial en Canadá, luego en junio en Brasil y en noviembre pasado aquí en Argentina, así ya un año atrás, sí. Pero como ustedes saben, el juez de instancia y la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, ordenaron y ratificaron después el embargo en contra de Chevron. Pero la Corte Suprema, el 4 de junio del 2013, revirtió o destrabó el embargo que estaba vigente. Con el debido respeto al sistema judicial y a la soberanía de cada país, no tengo facultad para juzgar o para criticar, pero lo que uno puede sentir es que en este caso, y creo que la Corte Suprema se equivocó y se puede interpretar incluso que está violando un convenio, un tratado regional o internacional. La Convención Interamericana de Medidas Cautelares es clarísima, y se la está inaplicando aquí en este caso. Entonces, uno puede entender, si uno dice, hombre, ¿cómo es que el 4 de junio del 2013 se revierte el embargo y el 15 de julio del 2013 se firma el convenio Chevron, YPF y el gobierno argentino, y viene el señor John Watson, el CEO, el gerente general de Chevron, a la firma de ese convenio? O sea, ¿cómo se explica que tenemos prácticamente un mes de distancia, no? Entonces, puede darse cuenta que ahí está un poco el interés o el, entre comillas, chantaje, se puede entender así.
Bueno, escuchamos ahora a Robinson Jumbo, quien nos va a comentar su visita a la comunidad mapuche, a la zona de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Él tenía mucho interés en ver el lugar y la verdad que se sienten preocupados por la situación de los hermanos mapuches porque piensan que se va a repetir lo mismo que pasaron ellos allá en Ecuador, ¿no? Y las condiciones serían nefastas. Los escuchamos.
Sí, estábamos muy interesados en conocernos. Sabíamos que acá Chevron va a iniciar operaciones. Y bueno, la idea era constatar, ¿no? Ver el lugar y ver qué es lo que posiblemente va a pasar, ¿no? Para nosotros es preocupante la situación de nuestros hermanos acá en Argentina, ¿no? Los hermanos indígenas, pues, porque nosotros la realidad de lo que acá están haciendo se va a empezar a hacer, nosotros ya en Ecuador la hemos vivido, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué? Fue una muy buena experiencia el hecho de compartir con ellos todos nuestros problemas que tenemos en la Amazonía ecuatoriana como nacionalidades indígenas. Bueno, hemos intercambiado un poco de experiencia, de información, y el hecho de contarles a ellos, ¿no? De contarles a ellos qué es lo que realmente está pasando en Ecuador con nosotros como nacionalidades indígenas. O sea, esto es terrible. Y claro, entendemos que la situación, o sea, el no es la misma. Estamos en un país muy diferente. El mismo medio donde se va a implementar operaciones es diferente al de la Amazonía ecuatoriana, uh-huh. Pero estamos seguros que si no se aplica
pues, como debe ser, una operación racional y con el respeto a todas las reglas, y me refiero en este caso al medio ambiente y a los seres humanos. Y si no hay la unidad, la vigilancia de las personas que habitan ahí, para que esto se haga de una forma realmente como debe ser, con todo el respeto, pues las consecuencias, creemos y estamos seguros que va a pasar lo que pasó en Ecuador.
Finalmente escuchamos a Pablo Fajardo de nuevo, donde él comenta un poco, también en esa visita, la preocupación que tiene porque piensa que allí se va a terminar el agua tal como van a utilizarla esta multinacional. Realmente no entiende, dice no entender, por qué YPF se asocia con una multinacional tan corrupta y que dejó tan nefastas consecuencias en Ecuador.
¿Cómo es posible que se firme un convenio y que aún sigue bajo 7 llaves, pese a que hay varias órdenes judiciales que exigen que se revele el contrato? Entonces, ¿qué demuestra eso? Tenemos Brasil, Estados Unidos, Argentina, Nigeria, Ecuador, entre, y hay más, mucho más todavía, pero para no cansarles, pero eso da muestra del patrón de conducta de Chevron y por qué es la empresa más opaca y más corrupta del mundo. La operación de Chevron, la forma de operar en los países, es realmente desastrosa y llena de cosas no legales, opaca y corrupta. Y además, es la que más contamina en el mundo. O sea, ese Chevron, ese es el socio de la empresa YPF. O sea, la empresa YPF tiene, creo, una imagen súper importante, creo que hay que resaltar eso también, ¿no? Pero por Dios, ¿por qué escogió el socio más sucio para sus operaciones? Lo más grave aquí es la afectación al recurso hídrico, al agua. En el caso de Ecuador, la empresa Chevron contaminó el agua. Por lo que nos dimos cuenta, en la visita que hicimos a Vaca Muerta y a lo que es Neuquén, el agua se la van a terminar. O sea, están construyendo unos sistemas impresionantes para abastecer de agua para toda la cuestión de los pozos, los yacimientos, ¿no? Entonces, si es una zona que tiene muy poco recurso hídrico, muy poca agua, y esa poca agua va a ir a la industria petrolera, ¿qué va a pasar con la población, con los seres humanos que allí habitan?
Y bueno, esto fue todo por hoy. Estos testimonios fueron muy, muy gráficos de todo lo que sucedió en Ecuador y todo lo que podría llegar a suceder también acá en Argentina si no se tiene cuidado, si no se pone límites y si no se cuida el medio ambiente. Queremos agradecer este material nuevamente a la FM La Tribu, el programa La Mar en Coche. Y queremos decirle que vamos a seguir este tema y que cada vez que tengamos alguna novedad, alguna información, la vamos a dar a conocer. Porque me imagino que esto preocupa a todo el pueblo, a todos los pueblos indígenas, porque a cualquiera le puede llegar a tocar. Así que nos despedimos escuchando antes una hermosa música que se llama Huincuta, interpretada por Ramón Arroyos y Tlahuil Cuicame. Es una canción perteneciente a los pueblos indios norteamericanos. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano. Hasta la próxima vez.
Hey, 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 hey curieto te vori, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.